Buenos días. Vamos a orar. Oh, Padre, ¿qué haremos sin tu ayuda esta mañana? Y qué audacia de nuestra parte venir a ti y pedir tu misericordia esta mañana. Si no fuera por tu palabra que nos aclara que nos invitas a tu presencia, estaríamos en grave peligro. Pero aquí estamos, bajo la sangre de tu Hijo Jesucristo, limpios y listos para comer de tus palabras. Ayúdanos entonces en el nombre de tu Hijo. Amén. Les voy a platicar lo que me pasó ayer en la noche. No te lo voy a decir para que te sientas mal por mí. Merezco mucho peor. Pero mi hijo Isaiah está enfermo, tiene un tipo de gripa. Y estuvimos con él toda la noche hasta las 3 de la mañana tratando de ponerlo a dormir y se siente muy mal, entonces no pudimos. Por fin vomitó sobre toda la cama, sobre Cristina y sobre mí. Entonces, después de limpiar todo, tratamos otra vez de calmarlo y ya eran casi las 5 de la mañana y me enfadé. Dije, esta noche ya no sirvió. Entonces me paré y me fui al coche. Pero se los platico porque este pasaje es tan práctico que literalmente estaba comiendo este pasaje sobre la noche. ¿Por qué, Señor? Tú sabes que si no duermo bien y enseño el día siguiente, voy a llorar más de lo normal. Y quiero que sepan que si lloro mucho, no son lágrimas falsas, pero algunas sí tienen que ver con cansancio. Entonces, Señor, tú sabes que no me gusta llorar así. ¿Por qué entonces no me dejas dormir? Buenísima pregunta. También estaba preguntándome como a las 4:30 de la mañana. ¿Estoy pagando la factura porque ayer fui cortante con mi esposa? Buenísima pregunta. Entonces, ¿por qué noches así o cosas peores? No para compararnos al sufrimiento de Job, pero llegas a esos tiempos donde estás al límite o piensas que estás al límite de lo que aguantas y es el único tiempo en donde haces las preguntas correctas. Es como sufrimiento causa tierra fértil para empezar a estar delante del trono de Dios sin superficialidad. Ahora sí es real lo que estás preguntando. Y una de mis preguntas toda la noche era: ten misericordia de mí, Padre. Por favor, pon a este bebé a dormir. Y no lo hacía. Señor, yo sé que no puedo demandar misericordia de ti, pero eres un Dios de misericordia. Muéstrame misericordia. Y no. Eso es, ahorita que salió el sol, puedo decirles, esto es rico. Pero no me preguntes a las 3 de la mañana si lo estoy disfrutando o no. Pero esto es lo que sucedió con Job, minúscula para nosotros, ¿verdad? Para mí, pero en grande para él, es que este sufrimiento causó tierra fértil para hacer las observaciones y preguntas buenísimas. Vamos a ver sus preguntas. Entonces, terminamos ayer en Job 9:13. Ahora vamos a intentar terminar el capítulo y lo vamos a ver. Creo que tengo 4 partes aquí. Concluye en su sufrimiento. Job concluye en versículos 14 al 15 que en realidad al final del día, lo único que te queda es la misericordia de Dios. Es buenísima conclusión. Pero, añade él en versículos 16 hasta 16 en adelante, hasta el 21, también concluye, pero no creo que me quiera mostrar misericordia a Dios. Es una curiosa, yo concluí eso ayer en la noche. Es súper práctico lo que está diciendo él. Pero la pregunta ¿es cierto? Y después en versículos 22 al 24, Job va a decir, Dios destruye al impío y al inocente. Y para, creo, terminar, versículos 25 hasta el, perdón, sí, solo hasta el 27. Juegos mentales no resuelven el problema. ¿Okay? Y ahora sí, para terminar, versículos 28 hasta el final. ¿Cómo puede uno estar delante de Dios? Es una riqueza en este pasaje. Vamos a disfrutarlo. Primero, Job concluye en versículos 14 al 15, solo hay misericordia, es lo único que me queda. Dice, ¿cómo puedo yo responderle y escoger mis palabras delante de él? Porque aunque yo tuviera razón, no podría responder. Tendría que implorar la misericordia de mi juez. Cuando él dice, porque aunque yo tuviera razón, no está diciendo, yo tengo la razón y de todos modos Dios me está destruyendo. Creo que lo que está diciendo es que de mi perspectiva tengo la razón. Pero yo sé en tiempos pasados discuto con mi esposa y tengo la razón. Y de repente la evidencia surge y no tenía la razón. Entonces yo sé cómo es. Te sientes muy lógico, sientes que tienes la razón, pero no es cierto, somos falibles en lógica. Y entonces él creo está diciendo, o sea, tengo razón dentro de lo que puedo observar, pero al final de cuentas puede ser que esté equivocado, entonces solo me queda una cosa, tendría que implorar la misericordia de mi juez. Pero el problema es que creo que no me lo quiere dar. Versículos 16 en adelante dice, si yo llamara y él me respondiera, no podría creer que escuchara mi voz. ¿Por qué piensa esto? ¿Por qué está concluyendo que está gritando a Dios y parece que rebota contra el techo y regresa para abajo? ¿Has sentido eso antes tú? Seguramente. ¿Es cierto que Dios no te está escuchando? Pues podría ser, porque Dios dice, si no estás tratando bien a tu esposa, no te voy a escuchar. Ok. Entonces, ayer en la noche, fui cortante con mi esposa ayer, pero le pedí perdón. Y después le pedí perdón a Dios. Entonces, bajo la cruz está arreglado ese pecado. Ok. De todos modos, surge la pregunta, tal vez Dios dijo, ya pues, que ¿cuántas veces vas a ser cortante con tu esposa? Ahora sí, paga la factura, no vas a dormir en la noche, algo así. ¿Es cierto? ¿Es lo que me sucedió? Para mí, esas son las preguntas que cuentan. Yo quiero saber la respuesta a esa pregunta. Y Job también. Pero les puedo decir que en 2 Crónicas 7:14, Dios mismo dice, si mi pueblo se arrepintiera y llamara a mi nombre, respondería. Dios lo está diciendo. Entonces, mis sentimientos ayer en la noche, diciendo, siento que no me estás escuchando, pero yo sé que tú has dicho que sí me escuchas. Entonces, se confunden mis sentimientos con la realidad. Llegan a ser mis circunstancias que dictan quién es Dios, y ese es un error. Entonces, está Dios, y tú puedes concluir esto también, porque Dios dice al principio del libro de Job, Job es justo, es mi hijo amado. Entonces, ¿Dios está escuchando estas oraciones? 100%, 100%. No hay duda. Para ti, o sea, nosotros sabemos esto porque somos lectores después del hecho, pero Job no sabe esto. Entonces, ¿por qué lo escribió Dios? Para que tú supieras que si tú has llevado todo tu pecado que tú conoces, lo has llevado a Cristo y has pedido perdón a Él y a las personas que has ofendido, Dios escucha tus oraciones. Que esté respondiendo de la manera que tú quieras o al tiempo que tú quieras, ese es todo otro asunto. Y eso también lo tenemos que aprender. Entonces, Job está luchando con esto y sigue en 17. Porque Él me quebranta con tempestad y sin causa multiplica mis heridas. A esa suena como una acusación. Pero creo que lo que está, en base a lo que lees después en Job, creo que lo que Job está diciendo es que parece que no hay causas. Y hasta que me las muestres, no hay causa. Pero seguramente hay causas. Por favor, explícamelo. Okay. Creo que esa es su postura. No está acusando a Dios todavía de estar tirándole sin causa. Y vamos a ver esto, de hecho, en este mismo pasaje. Pero entonces, para que sepan, cuando Él dice, y sin causa multiplica mis heridas, está diciendo, no encuentro la causa y no me lo está explicando. Es lo que quiero decir. 18. No me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Y ahora regresa un poquito a tratar de recordar quién es Dios en versículo 19. Si es cuestión de poder, Él es poderoso. Entiendo, entiendo. Eres todopoderoso, haces lo que quieres. Entiendo eso. Solo estoy pidiendo que si por favor me pudieras explicar lo que me está pasando. Okay. Pero entiendo, ni me lo tienes que explicar, eres todopoderoso. Ves como que Él está dando, como recuerda quién es Dios y después toma un paso para atrás y dice, pero mis circunstancias no reflejan lo que pienso y regresa a tratar de recordar quién es Dios. Y sigue también, dice, y si es cuestión de justicia, ¿quién lo citará? Entonces Job está diciendo, no me parece muy justo lo que me acaba de suceder. Pero si me pongo a pensar quién soy yo delante de Dios, ¿soy justo para decirle a Dios que eso no se vale? No, no. Entonces podría ser que Dios está cobrando justicia y ni modo. Y más adelante en capítulo 13, versículo 26, Él dice, ¿será entonces Dios que ahora sí estoy pagando la factura de mis pecados de mi juventud? Esa es buenísima pregunta, porque podría Dios mostrarme gracia, pero llegas a un punto de no cambiar tu carácter y te va muy mal. Entonces dices, o sea, yo puedo recordar cosas que he hecho en el pasado horribles. Puede ser que estoy pagando la factura ahorita. ¿Okay? ¿Es cierto eso? Es tan importante resolver este problema. Por esto o por una de las razones Dios escribió este libro para nosotros. Entonces vamos a seguir en versículo 20. Dice, aunque soy justo, mi boca me condenará. Cuando Él dice, soy justo, casi inmediatamente pone su mano sobre su boca y dice, mi propia boca me acaba de condenar. Porque como, o sea, soy justo dentro de lo que sé. Y he sacrificado animales para cubrir los pecados que conozco. Pero cuando digo que soy justo, no te estoy diciendo que soy perfecto. No es lo que está diciendo Job. ¿Okay? Aunque soy inocente, Él me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo desprecio mi vida. Entonces, cuando él dice, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida, eso es la manera, eso es lo que todos hacemos cuando sentimos autolástima. Oh, ya no valgo. Desprecio mi vida. Solo explícame y me muero. Ya no te voy a enfadar más, es lo que está haciendo él. Y no vayas a criticarlo porque lo hacemos nosotros también. Autolástima es uno de los pecados más feos que hay. Él expresa falta de gratitud. ¿Cómo vas a sentir autolástima si estás delante de la cruz de Cristo y Él ahí muriendo por ti, derramando su sangre por ti? ¿Cómo vas a sentir autolástima? Es muy feo autolástima. No vayan a pensar que estoy criticando a Job. Si lo critico a él, me muero yo, ¿verdad? Todos somos culpables de esto, pero en su debilidad ahorita es básicamente está chantajeando a Dios. Pero Dios le tiene paciencia. Ahora, según lo que yo he leído en Job, versículos 22 al 24 son los más feos de todo el libro. Ahora sí, Job va a acusar a Dios de cosas que tú vas a querer esconder atrás de una piedra mientras Dios manda fuego del cielo y lo destruye. Dice en versículo 22, todo es lo mismo. Por tanto, digo, Él destruye al inocente y al impío. ¿Quieres acusar a Dios de hacer eso? Pues esas palabras son muy pesadas para el corazón superficial de Bildad, ¿verdad? No aguanta escuchar cosas así. Pero créanme o no, más adelante en la historia, en Eclesiastés capítulo 2, Salomón dice exactamente lo mismo. Dice que tanto el inocente como el impío mueren como perros y son plantados o enterrados en el mismo panteón. ¿Se vale eso? Entonces, él está diciendo esto. Entonces, en realidad, siento que Salomón está citando a Job, porque Salomón vivió 1,000 años después de él y Salomón lee el libro de Job a cada rato, estoy seguro. Entonces, vamos a platicar unos segundos sobre esto, que si Dios destruye a los dos, inocentes e impíos, ¿cierto eso? Voy a decir que no, pero también voy a añadir que a veces parece ser así. Y la primera cosa que puedo decir de esto es que hay muchas diferencias en cómo sufre el impío y cómo sufre el inocente. El impío vive en temor. Tal vez el impío y el inocente reciben el mismo dolor en la vida y tal vez aún la misma muerte fea, pero una diferencia es que el impío vive en temor todo el tiempo. También nadie confía en el impío. ¿Sabes cómo se siente que nadie confía en ti? No se siente muy bien. Si tú arruinas tu reputación, es una de las cosas más difíciles de recuperar. Y el impío así vive. Él sabe que nadie confía en él. Y si tiene amigos, son por conveniencia solamente. Y lo que le sucede al impío es que otros impíos lo rodean y le hacen lo mismo que él hace. Esa es la vida del impío. Entonces, por un lado puedo decir, Dios destruye al impío como al inocente, solo parece ser así. Ahora, tal vez podrías mostrarme un ejemplo donde un impío le va, pero de lujo, toda la vida. Llega a ser viejo y tiene su haciendota y sus coches padrísimos y su mansión y todo el dinero que quiere y tiene una esposa bellísima, 20 años más joven que él y parece que todo el mundo lo adora y después muere. Y tú dices, ¿y eso cómo vale eso? Entonces, la segunda respuesta a lo que Job está diciendo cuando dice, él destruye al inocente y al impío, es que los impíos van a pagar la factura. Dios siempre cobra. ¿Cuándo cobra? Es toda otra pregunta. Entonces vamos a hablar de esto, de la demora de Dios. ¿Cómo lleva Dios su contabilidad? ¿Tú tienes acceso a sus libros de Excel, donde Él tiene todos los nombres y todo lo que han hecho y cuándo van a pagar y cómo van a pagar? ¿Tienes acceso a eso? No tienes acceso. Entonces, en realidad, no puedes decidir si Dios es igual con los impíos y los inocentes en base a lo que puedes ver. Solo puedes decidirlo en base a quién es Dios. Conocer a Dios es lo que va a resolver ese problema en tu mente. Cuando tú sientes que estás viviendo una vida justa, te has arrepentido de tus pecados y te va igual de mal que al impío. Entonces, cuando sufres, lo primero que quieres hacer es voltear y ver a otros y decir, oye, ¿y por qué? O sea, yo conozco su vida. Mira cómo le va. ¿Y por qué a mí me toca esto? ¿Quién de ustedes perdió toda la noche? ¿Alguien quiere levantar su mano? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó? Tengo 47 años. Yo debo de estar... No debo de estar... Merezco peor. Esa es la realidad. Pero es lo que hacemos, que volteamos alrededor y en nuestra poca perspectiva queremos juzgar cómo Dios lleva su contabilidad. ¿Okay? Entonces, la demora de Dios es una de las cosas más difíciles para nosotros como humanos aceptar. Y la razón es porque no tenemos la edad de las piedras. Las piedras han estado observando la contabilidad de Dios por miles de años. Y ellos están completamente de acuerdo con la justicia de Dios. Porque han podido tomar un paso para atrás y observar los tiempos de Dios. Yo tengo unos poquitos 47 años y me pienso el gran juez de todas las circunstancias. ¡Qué necedad, honestamente! Entonces, cuando pedimos justicia, estamos pidiendo algo aterrador. Cuando alguien me lastima a mí, un hombre impío, lucho mucho poder soltarlo. Y entonces estoy delante de Dios día y noche. Oh, Señor, ¿no podrías traer justicia a mi vida? ¿No podrías arruinar a esa persona? ¿No podrías hacerle ver por lo menos lo que me ha hecho? Porque hasta parece que piensa que yo fui el malo. Y Dios dice, oh, ¿quieres justicia? Es lo que estoy pidiendo. Y Él dice, vamos a empezar contigo. Y lo digo en serio, porque no quieres justicia, quieres gracia. Y si tú quieres gracia, otros van a tener que recibirlo también. No vayas a pedir justicia. Qué necedad decirle a Dios, ya es tiempo. Te estoy diciendo como juez del universo, te estoy aconsejando que ya es tiempo de venir y hacer justicia. Y Dios siempre me responde y dice, si tú quieres justicia, voy a empezar contigo. No quiero que empieces conmigo. Empiezas conmigo y me destruyes. No, yo no quiero justicia. Yo quiero gracia. La gracia de Dios. Entonces, entiendo a Job. Yo sé por qué está diciendo estas cosas, pero de todos modos tenemos que corregirlo. Y él, Él sería el primero en corregirlo, ¿verdad? Si estuviera aquí con nosotros, pero ahorita él está disfrutando de conciencia perfecta en el Señor. Entonces, no es la única cosa difícil que él va a decir, pero para terminar esa frase, quiero preguntarles, ¿habrá algo mejor que la justicia que buscas tú en esta vida? ¿Hay algo mejor? Pues Dios piensa que sí, porque obviamente no me está dando la justicia que quisiera a mi favor, ¿verdad? Entonces, ¿qué posible cosa puede ser mejor que ven y bendíceme? Ven y destruye a mis enemigos. ¿Qué posible cosa podría ser mejor que eso? No hay nada mejor que vivir en bendición y tener una línea recta y lograr tus sueños. No hay nada mejor que eso, no creo. Y Dios dice, sí, y te lo voy a decir. Te puedo dar justicia inmediata, Cabe. Puedo terminar con tu sufrimiento. Puedo quitarte lo que te duele. Puedo sanarte y estarías contento. Pero te perderías de algo mucho mejor. Mucho más valioso. ¿Qué podría ser? Y Dios dice, conocerme a mí más a fondo. Conocer mi gracia cuando la necesitas. Verme sostenerte. Experimentar mi poder en tu corazón. Sentir mi gran amor por ti. Si estás cómodo, que nunca vas a buscarme, ni tampoco me vas a conocer, ni tampoco vas a disfrutar de mí. Soy el tesoro más grande que borra toda angustia y hace que la justicia que buscas pierda su importancia. Si pudieras confiarme tus dolores y tus injusticias, verías un mundo mucho más profundo y rico. Esa es la verdad. Entonces, en mis momentos chiquitos, cuando tengo un poquito de valentía, le digo, ok, que siga el sufrimiento, síguele, dale, porque tú sabes que, bueno, no sé si lo has hecho, pero cuando ya llegues, sientes que estás a tu límite y estás rogando a Dios que suelte la presión y de repente se abre la puerta y todos los problemas y experimentas un poquito del fruto que Dios estaba trabajando en tu corazón y dices, ¡ah, espérate! ¡Cierra esas puertas! ¡Dale! ¡Sigue dándole! Pero, ¡ah, no! ¡Espérate! No, sí abre las puertas. Y no, como que no puedes decidir si quieres seguir sufriendo o no. Porque morir a ti mismo duele más que cualquier otra cosa. Pero el fruto vale más. Y lo sabes si eres hijo de Dios. Si eres hija de Dios, tú sabes qué tan rico es caminar con Dios en el sufrimiento. No quieres ser superficial. Tú quieres lo que Dios trae a tu vida. Vamos a seguir. Entonces, otra cosa, y esta es la más pesada que yo puedo encontrar en el libro de Job, en versículo 23 dice, si el azote mata de repente, él, o sea Dios, se burla de la desesperación del inocente. Esto no sé ni cómo suavizarlo. Esta es una acusación fuertísima. Dios se burla del inocente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues puedo decir incorrecto, Job, por dos razones. La primera es que no sabes por qué estás sufriendo. Yo sí, porque estoy leyendo tu historia. Yo sé exactamente por qué estás sufriendo. Y no es porque, por lo que piensas. Entonces, tu conclusión es incorrecto. Dios no se burla del inocente. Número dos, el segundo punto, es que lejos de estar castigando a Job, lejos de estar burlándose de él, Dios está luciéndolo. Si solo supiera Job que Dios lo había escogido de entre todos los hombres para lucir delante de Lucifer, ¿cómo son los hijos de Dios? ¿Qué está luciendo Dios con la vida de Job? Mira, mira lo que le quité. Y sigue buscándome. Míralo, ese es mi hijo. Él sabe quién soy. Y él va a seguir buscándome. Eso es increíble. Job no sabe esto, pero tú sí. Y eso es valioso para nosotros. 24. La tierra es entregada en manos de los impíos. Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, entonces ¿quién será? ¿Por qué terminas acusando a Dios con una pregunta, Job? ¿Qué estás haciendo? Y esto es lo que hizo. Tal vez no eres tú. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, él acusa a Dios de cosas horribles y se da cuenta que ya salieron esas palabras de su boca y quiere como comérselas y decir, bueno, si no eres tú, entonces ¿quién será? Entonces suaviza su acusación. Y por eso al principio Satanás dice, quítale todo y vas a ver, te va a maldecir a tu cara. Y en versículo 23 Satanás dice, ya sabía que venía esto, pero de escucha a Job decir, pero perdón, si no eres tú, ¿quién podría? Y Satanás dice, ¿todavía lo estás pensando? Deja de pensarlo, ya sabes la respuesta, ódialo, pero no puede, no puede. Eso es increíble. Dice cosas fuertes, pero las retracta a una pregunta. Es tan bello lo que está pasando aquí. Bueno, entonces, ahora Job hace lo que yo he hecho muchas veces en versículos 25 al 27. Mis días son más ligeros que un corredor. Huyen, no ven el bien. Se deslizan como barcos de juncos, como águila que se arroja sobre su presa. Aunque yo diga, olvidaré mi queja. Cambiaré mi tristeza semblante y me alegraré. ¿Qué está pasando aquí? Ya se cansó de acusar a Dios, sabe que estuvo mal lo que dijo, trató de retractarse un poquito y ahora sigue el problema. Entonces, ¿cómo vas a resolver la depresión? Con juegos mentales. ¿Cómo qué? Trata de quitar esos pensamientos de tu mente y no puedes. Uno de mis vecinos estaba, los invitamos a la casa y estaba yo buscando la manera de dar el evangelio y por fin él dijo, sí, cada mañana me levanto y medito. Ah, ahí está mi okay. ¿Y qué es meditar para ti? Pues me vacío de todo. Vacío mi mente para no pensar en nada. Nirvana es no pensar en nada. Y yo, o sea, yo sé que eso es pura mentira porque yo he tratado eso y no funciona. Entonces yo le dije, yo también medito. ¿Tú meditas? Sí, pero es muy diferente a cómo meditas tú. No para criticarte, pero yo cuando medito saco la mugre de mi mente, pero tengo que meter verdades. No, estar vacío de nada te sirve. Tienes que meter verdad, tienes que hablar verdad a tu vida si quieres paz. Entonces, en los tiempos que yo he estado en depresión, donde no quieres ni levantarte de la cama y sabes que no está bien, tratas de jugar con tu mente para decir, me siento bien hoy. Y no funciona, y lo he intentado, y es lo que él está tratando de hacer. Y les digo que depresión no es tanto un problema mental, es un problema del corazón. Si no arreglas el problema del corazón, afecta como piensas, y eso sí lleva a depresión. Pero corregir cosas mentales no es la solución final. La solución está en la raíz, en tu corazón. Y solo hay uno que arregla el corazón. Solo hay un doctor, y ese es Cristo. Y vamos a ver esto. Entonces, ¿tengo hasta qué hora, Michael? 10:30? Ok. Gracias a Dios por eso. Les va a encantar lo que sigue. Ok, entonces no funcionó su juego mental. Entonces, en 28, de 28 a 35, Job por fin levanta sus manos y dice, ¿cómo pues puedo estar delante de ti? ¿Es buena pregunta? Es la mejor. No hay pregunta más importante que esa. Y él tuvo que llegar a sufrir grandes cosas para quitar toda la confusión a un lado y hacer la pregunta más importante, ¿cómo pues entonces puedo estar contigo? Buenísima pregunta. Entonces dice en 28, temeroso estoy de todos mis dolores, sé que tú no me absolverás. Ese es el anti-evangelio. No es una acusación de Job. Así se siente. En base a sus circunstancias, él siente que Dios ha dicho, ¿sabes qué? Olvídate de lo que te dije antes. Estoy enfadado de ti. No te voy a absolver. Así se siente. Pero tú tienes que decidir si eso es cierto o no. Y tu vida depende de tu conclusión. 29. Si soy impío, ¿para qué pues esforzarme en vano? ¡Wow! 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 ¿Qué estás diciendo, Job? ¿Que pensaste que esforzarte iba a traerte delante de Dios? Pues eso ya lo hiciste y aparentemente no está funcionando. Y eso es el anti-evangelio. No puedes esforzarte para estar delante de Dios. Ahora sí, él está llegando al grano. Está llegando al problema. Job ha llegado a entender el problema. Nadie en este cuarto puede acercarse a Dios. Ese es el problema. Es increíble. ¿Cómo podríamos estar hablando del clima y de qué vamos a comer ahorita a las 2 y cosas tan superficiales cuando la pregunta que vale es ¿cómo puedes estar delante de Dios? Nadie puede. Eso es bien importante. Entonces, dice en 30, si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía. Oh, ¿cuál es el problema, Job? ¿Estás sucio? Sí, por supuesto estoy sucio. ¿Estás buscando jabón que pueda limpiar tu suciedad, tu mugre? Sí, es exactamente lo que estoy buscando. Ah, qué curioso que Jeremías, 1400 años después de ti, te cita en Jeremías 2:22. Jeremías, el profeta, se pone a leer Job y se da cuenta, Job está haciendo una buenísima pregunta. ¿Podrías limpiarte para estar delante de Dios? ¿Podrías rezar suficientes Padres Nuestros? ¿Podrías hacer unas buenas obras para complacer a Dios? ¿Podrías ser suficiente noble? Buena pregunta. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Cita a Job y concluye: ¿puedes estar limpio delante de Dios? No, no puedes. Entonces, unos años antes de Jeremías, voy a leer, no sé si todavía están en Job capítulo 9, pero voy a leer 31, versículo 31 dice: aún así me hundirás en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerán. Entonces, Jeremías no es el único que cita a Job, también el rey David lo cita en el Salmo 51. Salmo 51, 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Brinca 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿A quién está citando? Job. Pero David concluye para Job y dice: hay una oportunidad para que tú estés limpio, y solo una. Dios tiene que limpiarte. Si tú tratas de limpiarte, no entras al reino de Dios. No puedes limpiar tu mugre. Dios tiene que limpiarte. Entonces, si eres creyente en Cristo, me estás rogando hablar de Cristo ahorita, pero no te lo voy a conceder, hasta por lo menos versículo 32. Entonces, vamos a 32, dice: porque Él no es hombre como yo para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. Estaba hablando yo con Martín ayer. Él es súper bueno para negocios. Job es el rey de negocios. Es el hombre más rico del Oriente. Era el hombre más rico del Oriente. Si alguien sabe de negocios, es él. Tú puedes llegar a un acuerdo con todos. Puedes, nombra tu precio. Pero hay una corte en donde no hay acuerdos, no hay negocios. ¿Cómo vas a llegar delante del juez santo, santo, santo y llegar a un acuerdo? No puedes. Si sientes la desesperación, y por eso todavía no les quería dar Cristo, porque para llegar a Cristo necesitas saber la desesperación de tu problema. Tienes que saber que no puedes estar delante de Él. No hay negocios con Dios. Qué necedad suprema del humano que piensa: cuando me muera, me arreglo con Él. No, no hay negocios con Dios. Es imposible agradarlo. Imposible que tú lo agrades. Tienes que saber eso. Si no sabes eso, no vas a entrar al reino de Dios. Tienes que reconocer tu pecado. Lo tienes que reconocer. Tienes que ver tu pecado y decir: qué mugroso soy. Ya no quiero esto. Pero no sé cómo salir. No sé cómo limpiarlo. Y eso es lo que significa la palabra arrepentirte. Es volteas de tu pecado a Cristo. No a pureza. No dices: ok, no me gusta eso, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a andar bien. No puedes. No, por eso el Evangelio dice, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, odias tu pecado y volteas a Cristo y dices, no puedo, no sé cómo limpiarme. Ten misericordia de mí, lávame. Y Dios dice, con la sangre preciosa de mi Hijo, lavado eres. Y es tu única oportunidad. Si tú no has llevado tu pecado a Cristo, estás bajo el terror del juicio eterno en este momento. Y tu única oportunidad es ser lavado por la sangre de Cristo. Pídele. Él quiere que estés limpio. Él quiere lavarte. Él te está llamando ahorita a lavarte. Ve a Él. Bueno, ahora sí. Todavía ni llegamos al jugo. Esto es increíble. Mira en versículo 33. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos, que él quite de mí su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré, porque en mi opinión yo no soy así. ¿Qué significa en mi opinión yo no soy así? Lo que está diciendo es que no puedo, no soy del tipo que pueda defenderse. Me estoy dando cuenta que no soy mi propio abogado, no tengo árbitro entre Dios y mi pecado. Así soy. Entonces, no soy del tipo que puede discutir con Dios. Entonces, ¿qué necesito? No van a creerlo. Bueno, tienen que creerlo porque es la verdad. Pero la palabra aquí, árbitro, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Pero en el año como 220 antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento de hebreo a griego, ¿okay? Se llama la Septuaginta. Si tú lees la Septuaginta y lees la palabra por árbitro, la palabra es mesites. Y tú dices, ¿y eso qué? Pues espérate, porque es la única vez en todo el Antiguo Testamento griego que se usa esa palabra. La única vez. Y todavía estás diciendo, ¿y eso qué? Pues espérate, porque en el Nuevo Testamento, ve conmigo a 1 Timoteo 2. Si lloro con esto es porque estoy exhausto, pero también porque es la verdad más profunda que hay. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mesites. ¿En serio? A veces información léxica es aburrida y no tiene nada de vida, ¿verdad? Pero si tú pones atención a la palabra que Dios usa en Job, te das cuenta que Job ha llegado a la conclusión. Necesitas mesites. ¿Qué es un mesites? Es un mediador. Es alguien que se puede meter en medio. ¿Quién podría meterse en medio del furor de Dios contra un mugroso como yo? Solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo nuestro Señor. Solo Dios, haciéndose hombre, podría subir a la cruz y ponerse en medio. Viene el juicio de Dios hacia mí y lo merezco, pero de repente para en su Hijo, mi mesites, mi mediador. ¿Cómo puedo yo estar limpio delante de Dios? ¿Cómo puedo yo entrar con confianza delante del trono de Dios ahorita? Por Jesucristo. Me encanta lo que va burbujeando de las profundidades del corazón de Job. Bajo mucho sufrimiento, burbujea la solución. Y todavía Job ni sabe lo que ha dicho. Pues él va a tener que esperar 2000 años para verlo. Pero él ya sabe en su tiempo que Dios proveerá un mediador que sí sabe lavar la mugre de tu corazón. Qué delicia, ¿verdad? Wow, Señor Jesús. Hace casi 2000 años hiciste esto. Veniste para limpiar mi alma, pagando el precio mío en esa cruz, en mi lugar. Y te pusiste en medio del furor de Dios hacia mí. Y por eso hoy soy salvo. No por obras de justicia que yo hubiera hecho, sino por tu gran misericordia hacia mí. Oh, te celebramos esta mañana y en tu nombre oramos. Amén.